La columna se titula La humanidad de un fuego. Elegí entre el azar algunos datos biográficos de nuestro protagonista con sus textos, reflexiones y pensamientos. ¿Por qué? Porque el personaje del que vamos a hablar es hijo de sus libros, crónicas e ideas. Eduardo Galeano fue un escritor y periodista uruguayo. Nació y murió en Montevideo, amaba vivir en esta ciudad que miraba al río. El escritor decía que en Montevideo se puede todavía respirar y caminar.
Qué lindo Montevideo.
Dos lujos imposibles en las ciudades envenenadas y violentas que tienen el día de hoy. Un 13 de abril, por eso hoy estamos hablando de Galeano, que es 12, pero bueno, mañana se cumple aniversario, del 2015 falleció en este lugar, en Montevideo, su lugar en el mundo.
El ejercicio de la solidaridad, cuando se practica de veras en el día a día, es también un ejercicio de la humildad que te enseña a reconocerte en los demás y a reconocer la grandeza escondida en las cosas chiquitas. Hace poquito sufrí una tragedia para mí, que se murió mi compañero Morgan, ¿no? Mi perro, mi compañero de paseos. Y me crucé con una nenita chiquita que debía de tener 2 años, no más que 2, que venía brincando en sentido contrario, ¿no? Y ella venía saludando a los pastitos, a las plantitas. Buen día, pastito, decía. Buen día, pastito. O sea, a esa edad somos todos paganos y a esa edad somos todos poetas. Después el mundo se ocupa de achicarnos el alma.
Galeano iba casi todos los días de su vida al café brasilero. Él decía, en los cafés de hoy en día entras, tomas un café casi de pie y te vas. En los cafés rioplatenses puedes entrar, sentarte, estar horas. La mayor parte de los cafés han quedado ya, la mayor parte de los cafés que ya han quedado son de madera y se pueden quedar adentro tomando horas y horas y también una cerveza. Los de ahora, sin embargo, han sido invadidos por el plástico, el ruido y tienen estas maquinitas abominables. Él recordaba siempre con cariño el café de madera.
Y yo creo que esta necesidad de ser, de que 2 sean 1, de que 1 más 1 dé como resultado 1. Esta necesidad, que es un hambre imposible de saciar, ¿verdad? Es la que nos conduce a buscar y a encontrar muchas veces el amor en pareja. Pero claro, el amor en pareja ahí es donde uno descubre que en realidad esta idea de que 1 más 1 es 1 nace de que uno quiere que el otro sea como uno. O sea, que es una estúpida proyección machista de la forma más repulsiva de la propiedad privada, que es la propiedad privada de las personas. Mm. Que en realidad, una buena relación de pareja es cuando 1 más 1 da 2.
En 1960 inició su carrera periodística como editor de lo que sería la mítica revista Marcha. Tras el golpe de Estado de 1973 fue encarcelado y tuvo que exiliarse a la Argentina. Su obra, traducida a más de 20 lenguas, es una perpetua y polémica interpretación de la realidad de América Latina, estimada por muchos como una radiografía del continente. Eduardo Galeano es sin duda uno de los cronistas de trayectoria más incisiva, inteligente y creadora de su país. Tan solo con 31 años publicó Las venas abiertas de América Latina.
¿Cuántos años?
31 años, wow. En el año 1971. Un texto que no, la educación sentimental y política de varias generaciones. Este libro marcaría sin duda todo lo que fue censurado por las dictaduras militares uruguaya, argentina y chilena. Esta obra proponía una historia de América Latina en clave descolonización, lo que ese entonces era impensado para los discursos dominantes.
Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino clor. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. La historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
Tremendo.
Tremendo, sí. Por eso la idea era ir repasando los textos, si bien no tienen que ver, sí, capaz tanto con la biografía, un poquito lo que decía al principio, construyen al personaje. Hablan más que cualquier otro dato que nosotros podamos dar en esta columna.
Muy seguido escucho los nadies, como decía Galeano.
Sí, es verdad, y lo vemos. Sí. Son, lamentablemente, a veces son cosas que permanecen en el tiempo. Vos decís, Galeano dice, viene diciendo esto desde el momento en que nace como escritor, como cronista, como periodista, y hoy estás en el año 2022 y los nadies siguen siendo los nadies.
Bueno, también es muy importante lo que decía en relación a la propiedad privada, de que el hombre se cree que la mujer es parte de su propiedad.
Todo, todo es tan actual.
Adelantado y
yo creo que sí, y lo va a ser por muchos años. Uh-huh. Así que este recorrido que estamos haciendo es clave para entender la actualidad y el futuro también. Junto con su obra como periodista, desarrolló una obra más narrativa, además, siempre comprometida y llamada a la reflexión. Se destaca la novela Los días siguientes, a los relatos contenidos de Vagamundo, el libro de los abrazos, que sin duda todos lo recordamos por esos pequeños textos, que cada texto en sí es una historia que no te puedes olvidar. Es increíble. Y vos abrís el libro en cualquier momento, en cualquier espacio, tiempo, y te llena. Y podés volver a él un montón de veces.
Otro día me encontré con, justamente cuando venía para acá, para Buenos Aires, entrando en la ciudad, me encontré con el conde Drácula en la calle. Lo encontré muy mal, muy deprimido. Andaba por los suelos el conde. Ojeroso, amarillo, flaco. Le digo, pero conde, tanto tiempo, ¿qué pasa? ¿Y qué hace acá en Buenos Aires usted? Se fue de Transilvania. Me dice el conde Drácula, no, estoy acá de visita, ando buscando un psicoanalista. No sé si conoces alguno que me pueda ayudar, porque me he enterado de cómo funcionan estas corporaciones multinacionales y tengo un complejo de inferioridad que no sé cómo sacármelo de encima. Las venas era un presentimiento de este drama del conde Drácula.
Es tremendo, sí, maravilloso cómo explica rápidamente lo que es la opresión, lo que es lo que vendría después también con un sistema capitalista tan dañino, que sin duda a este conde Drácula lo dejaba chiquito de todo el daño que se genera cuando se excluye tanto a las sociedades. Su trilogía Memoria del Fuego, que combina elementos de poesía, historia y el cuento, lleva a cabo una revisión de la América Latina desde el descubrimiento hasta nuestros días. Por su parte, Eduardo Galeano huye explícitamente de la imparcialidad. No busca la construcción de un discurso aséptico en los hechos y las gentes quedan igualados por una mirada presuntamente objetiva. Su pretensión, sin duda, y su logro es reflejar el drama de América Latina en su multidimensionalidad, el juego del poder, la lucha de los oprimidos en pos de su emancipación, la creación de un arte y una literatura genuino. Es más allá, va más allá del mimetismo colonial, las transformaciones sociales y económicas, la evolución de las relaciones interamericanas con el exterior y con nuestro espacio. Se dice muchas veces que Eduardo Galeano es argentino, brasileño, uruguayo, paraguayo, peruano, y así podríamos seguir.
Cuando los procesos son verdaderos, ocurren y transcurren desde abajo hacia arriba y desde adentro hacia afuera y no al revés. Cuando vienen los del Fondo Monetario Internacional a decir que lo que ustedes tienen que... No, señor, se equivoca, se equivocó de lugar. Este país tiene un gobierno democráticamente elegido. No los eligieron a ustedes, nadie los votó, señores tecnócratas. Hay un sistema universal de poder que cuando yo era chico se llamaba capitalismo y que ahora se llama economía de mercado y que tiene otros nombres artísticos también. Pero su principal característica es que socializa las pérdidas y privatiza las ganancias.
Cuando en 2010 recibió el premio Stig Dagerman en Suecia por estar siempre y de forma inquebrantable del lado de los condenados, escribió una carta de agradecimiento que concluye así: ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, nazca donde nazca y viva cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo. Hay una frase muy conocida de Eduardo Galeano que es ¿para qué sirve la utopía? Muchos se la adjudican a él, pero la frase en realidad es de Fernando Birri. Y él cuenta ¿para qué sirve la utopía? Pero él dice, cuando lo veo a Fernando que le preguntan para qué sirve, no sabía qué iba a contestar y sin embargo contesta esta maravilla.
Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, no a mí, ¿para qué sirve la utopía? Y él respondió de la mejor manera. Yo nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar.
Es tiempo de ser luz. Esa es mi realidad.